Hablamos de los titulares de prensa hablan de evacuar, es un desplazamiento forzoso, no es que el ejército israelí vaya a ayudar a la población a salir de esa ciudad para salvarles la vida, sino que se ha dado la orden de que se marchen. Se dio la orden en Jabalia, se dio la orden en Rafah, ahora es en Gaza. Esas ciudades que he mencionado están destruidas, la ciudad de Gaza lo está prácticamente y lo estará aún más después de que pase esta ofensiva, que empezó hace mucho tiempo, pero que en realidad se anunció ayer, apenas unas horas después de la visita de Marco Rubio. Israel ha obtenido ya la luz verde y pasa a esta siguiente fase de expulsar a la población palestina de lo que queda de sus vidas, generalmente hacia el sur, casualmente siempre hacia la frontera de Egipto, que parece ser el objetivo.
Pues sí, parece que de ahí se encaminan todos, ¿no? Y todo esto lo hace Netanyahu, que por cierto ayer una comisión de Naciones Unidas pues sí que reafirmó que las prácticas son genocidas, absolutamente, las que se están haciendo allí, y esto lo está haciendo pues porque, has mencionado a Marco Rubio, pues porque Estados Unidos se lo permite, evidentemente.
Efectivamente, todo es más fácil cuando eres amigo de Estados Unidos y Estados Unidos te permite van a llegar a 2 años de bombardeos continuos, corte del suministro de ayuda humanitaria, tienes la facilidad para bombardear Líbano, Siria, Irán, Yemen, ahora incluso Qatar, un amigo de Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene una base militar. Todo es más sencillo cuando tienes ese apoyo y cuando puedes defenderte diciendo simplemente que Naciones Unidas es antisemita y básicamente llamando jamás a cualquiera que critique incluso mínimamente lo que está haciendo Israel en Gaza.
Bueno, pues sí, la verdad. Bueno, pues vamos a ir, y porque me quería centrar hoy también en Estados Unidos, estoy un poco perplejo si es que da lugar a que uno ya se sorprenda con Donald Trump, ¿no? Que día sí, día también. ¿Se está encaminando Estados Unidos, Naya, según tu criterio, a una autocracia?
Bueno, Estados Unidos está en un momento, en un punto de inflexión, llamémosle así, parafraseando un poco el movimiento de Charlie Kirk, Turning Point, punto de inflexión, en un momento en el que la violencia política está llevando no solo a la polarización, sino a que haya un gobierno, haya un Estado que está utilizando su poder no para rebajar tensiones, sino para exacerbarlas. Y esto se produce al mismo tiempo que Donald Trump y su entorno están haciendo todo lo que pueden para acumular todo el poder posible. El trumpismo tiene ahora el ejecutivo, el legislativo, se han encargado también de tener una mayoría amplia en el Tribunal Supremo, por lo tanto, el Estado está prácticamente capturado no por el Partido Republicano, sino por esta facción del Partido Republicano, que ahora mismo es la dominante, es la masiva y es la que está aplastando a todo lo demás. Lo que hemos visto esta semana con la reacción al asesinato de Charlie Kirk, una persona que era muy cercana al trumpismo, es la utilización de este tipo de actos, este tipo de crímenes para avanzar en esa dirección y directamente aplastar al contrario. Todo ello siempre dentro de una retórica de libertad de expresión, que es libertad de expresión para mí y para que yo pueda decir que todo lo que no es lo mío es básicamente radicalidad, es crimen y tiene que ser eliminado. Por lo tanto, sí, vamos hacia algo que desde luego no tiene mucho que ver con la democracia, podemos llamarlo de muchas maneras, desde luego oligarquía, pero sí, también hacia un estilo autocrático del que además Donald Trump ni siquiera reniega. Él está encantado de ser visto como un líder fuerte, alguien que es capaz de dar órdenes, alguien que manda, alguien que tiene esa autoridad, que es algo que no habíamos visto en mucho tiempo en Estados Unidos.
No, está claro, ¿no?, que uno se pone a elucubrar sobre lo que está observando, que eso es lo que me pasaba a mí, ¿no?, cuando observo estos planteamientos. Y claro, es que estamos ya con la teoría del ejecutivo unitario, ¿no? Que es lo que le quiere dar un control absoluto, o él mismo quiere arrogarse un control absoluto, incluso sobre el gobierno federal ahí en Estados Unidos. Es una centralización de poder impresionante la que se está dando.
Sí, lo tiene en Estados Unidos, lo tiene bastante difícil, porque Estados Unidos es demasiado grande para ser un estado centralizado y hay diferentes checks and balances. Están los estados, no tiene capacidad de, en teoría, no tiene capacidad de imponer su voluntad sobre esos estados. Puede hacerlo, por ejemplo, en Washington D.C. Ahí sí hemos visto cómo ha movilizado a la Guardia Nacional para hacer lo que ha querido. Lo hizo parcialmente en Los Ángeles. Quiere hacerlo ahora en Memphis. Quiere hacerlo en Chicago. Las ciudades a las que ahora mismo se dirige son ciudades con alcaldes demócratas que no son blancos, casualmente, y por ahí, en términos de seguridad sí que puede imponerse, pero en términos de políticas le va a ser algo más difícil. De ahí que no esté yendo tanto a ese poder político, sino que se esté centrando mucho más en la guerra cultural, que esa sí que puede luchar en todas las localidades de Estados Unidos y que no dependen de esos checks and balances de la Constitución de Estados Unidos y donde los estados no tienen mucho que decir. Ahí es donde está intentando imponer ese poder y de esa forma es de la que está intentando cambiar Estados Unidos hacia un país todavía menos democrático porque no lo era. No vamos a pensar que todo era bonito antes de que llegara Donald Trump, pero sí que es verdad que lo está llevando hacia un lugar mucho más radicalizado, mucho más polarizado entre realmente si vemos las lógicas de los dos partidos no son tan diferentes, sus objetivos no son tan diferentes, buscan mantener la centralidad de Estados Unidos, contener a China, dominar el comercio mundial y controlar la inmigración. Básicamente, esos son los puntos básicos de ambos partidos, pero estamos en un momento de una polarización extrema precisamente porque la política se está llevando hacia esa guerra cultural en la que es posible exagerar mucho más las diferencias y obviar todo lo que podría unir a esa sociedad. Ahora mismo está cada vez más fragmentada.
Bueno, es cierto que cuando dices precisamente que aquí hay mucha connivencia entre los dos partidos, aunque parezca que haya enfrentamientos radicales, tampoco están tan alejados en posiciones, sobre todo las identitarias, ¿no? Cuando Bush promulgó la ley patriota en 2001, es cierto que ha habido algunas pequeñas modificaciones, pero no ha sido derogada, en absoluto. O sea, eso continúa allí, ¿no? Nadie ha derogado la ley patriota de Estados Unidos.
La proclamó Bush, la utilizó Obama, a quien ahora se presenta prácticamente como un radical marxista, la utilizó Biden y la está utilizando ahora de forma totalmente ilegal Estados Unidos con Trump en el Caribe. Esa guerra contra el terror es más o menos a lo que se está apelando para bombardear barcos en el Caribe, en aguas internacionales, para presionar a Venezuela. El momento político en el que estamos es extremadamente complicado porque básicamente toda la legalidad se está utilizando de forma retorcida para el beneficio político y en ocasiones incluso personal de Donald Trump y su entorno más cercano.
Sí, porque está invocando leyes además y decretos para ejercer un poder que está más allá de la propia Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, y aparte de ignorar sentencias judiciales o asumir competencias estatales sin autorización, es que lo está haciendo prácticamente todo, ¿no?
Sí, se suele hablar en Estados Unidos de la presidencia imperial, de esas capacidades por encima de toda lógica que tiene el presidente, pero en este caso se está extralimitando aún más, precisamente por ser consciente de que al menos estos 2 años, hasta las elecciones de mitad de mandato, tiene el poder prácticamente absoluto y tiene el favor del Tribunal Supremo, que le va a permitir hacer prácticamente lo que quiera.
Has mencionado antes, bueno, hemos hablado lógicamente porque hay que hablar de Kirk, ¿no? Es inevitable, un influencer que ha tenido mucho protagonismo, sobre todo, bueno, porque ha sido asesinado, eso también es absolutamente condenable, evidentemente, pero ¿con qué normalidad se habla en Estados Unidos de cuestiones que aquí serían perseguidas por delito de odio? No sé si es una pregunta o es una reflexión la que hago, ¿eh?
Sí, ayer en la Fox, el canal favorito del trumpismo, Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, hablaba de la diferencia entre libertad de expresión y delito de odio, y básicamente, simplificando un poco, pero realmente no mucho, libertad de expresión es lo que hace el trumpismo y delito de odio es lo que hace esa izquierda radical de la que está hablando todo el trumpismo, pero que habría que salir a buscar y posiblemente crear en Estados Unidos. Todo es izquierda radical y todo es delito de odio, mensaje de odio, cuando viene del otro lado. Esta persona que ha sido asesinada de forma absolutamente brutal y que hemos visto prácticamente en directo, su mensaje era ir a las universidades y debatir, siempre un adulto debatiendo con chavales de 18 años, ahí ya había un desequilibrio. Y él planteaba una idea y decía, prove me wrong, prueba que no tengo razón. El tipo de argumento que él utilizaba era, por ejemplo, que el aborto es peor que el holocausto. Eso no se puede rebatir con argumentos porque no es un argumento. Él era profundamente homófobo, profundamente anticomunista, en el sentido amplio, considerando comunista prácticamente a cualquiera que estuviera a su izquierda, profundamente racista, sus comentarios sobre especialmente las mujeres negras. Esta es una máxima de la derecha de Estados Unidos históricamente, el odio a las mujeres negras. Él decía que las mujeres, mencionaba algunas, incluida Michelle Obama, que habían conseguido la posición que tenían a base de robar el puesto a una persona blanca, generalmente a un hombre blanco. El mensaje de Charlie Kirk era un mensaje de odio a todo lo que no fuera personas que se parecieran físicamente a Charlie Kirk. Ese mensaje de odio no justifica para nada el asesinato, pero tampoco que se convierta esa figura, como se está haciendo de forma explícita, en un mártir de la civilización, en un mártir incluso de la civilización cristiana. Él decía que la batalla espiritual se acerca a Occidente y los enemigos son el wokismo, el marxismo, que se combina con el islamismo para perseguir lo que llamamos el estilo de vida americano. El estilo de vida americano, repito, es el que llevan personas que se parecen a Charlie Kirk, clase media, blanca, que odia a cualquier persona inmigrante y que ve con recelo incluso a la población afroamericana. Él decía un día en su podcast con millones de seguidores que si veía a un piloto negro en un avión, se preguntaba si había llegado hasta ahí por día esas iniciativas para que la población desfavorecida consiguiera los empleos para los que estaba cualificado y que normalmente iban a población blanca. El mensaje que ha transmitido a lo largo de estos 13 años, desde que fundó a los 18 años el Turning Point USA en 2012, ha sido profundamente negativo, siempre centrado en la guerra cultural y siempre para llevar a Estados Unidos hacia un extremo, hacia esa derecha más extrema. O sea, hay más, todavía más a la derecha, pero Charlie Kirk lo hacía de una manera mucho más eficiente. No era Nick Fuentes, que es un personaje absolutamente grotesco, cuyos discursos parecen una parodia. Charlie Kirk lo hacía con una apariencia de mayor seriedad, y por lo tanto de una forma mucho más eficiente. Ese es un poco el legado que deja, que es haber introducido este tipo de discurso y haberlo normalizado en una institución que es de las más importantes en términos culturales, que es la universidad, y que es donde se va a librar en los próximos años la guerra cultural. Esto ya lo veníamos viendo desde hace varios años, pero ahora mismo es muy evidente que es por ahí por donde va a tirar el Trump.
No, está claro, además, y sobre todo por las iniciativas del propio Donald Trump, ¿no?, que está ahora mismo amenazando, si no constriñendo, las propias libertades o las propias capacidades de las universidades, ¿no? Fundamentalmente. Es esa guerra cultural de la que hablabas. Naya Sanzo, te agradecemos el que hayas compartido este rato con nosotros. Estaremos en contacto, Naya.
Eskerrik asko.
Vale, agur, eskerrik asko.